Sin más, los invito a que vayan al libro de Hebreos. Vamos a continuar en nuestro estudio. Vamos a estar en el capítulo 3 el día de hoy. Entonces, si vas a tu Biblia, Hebreos capítulo 3. Antes de entrar al tema, te invito a que en tu lugar me acompañes a orar. Amado Señor y Padre, tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú no cambias, como te adorábamos ahorita, Señor. Podemos descansar y confiar en que tus palabras son fieles y verdaderas, Padre. Y en esa confianza, Señor, oramos a ti esta mañana, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe en la lectura de tu palabra, en el estudio de tu palabra, que nos animes, que nos fortalezcas, que nos exhortes, que como hijos tuyos, como tu pueblo, Señor, como tu iglesia, nos ayudes a madurar, Padre, nos ayudes a dar fruto para tu gloria, nos ayudes a crecer, Señor, en una relación personal contigo, que podamos dar mucho fruto y podamos llevar en ellos gloria a ti, Padre. Te pido, Señor, si alguien aquí presente, los que está escuchando, Señor, está pasando por momentos difíciles, por dificultades, Señor, por enfermedades, suple tú, Señor, cada una de las necesidades, conforme, Señor, a tu gracia, conforme a tu conocimiento, conforme, Señor, a tu amor inagotable, Señor, con este amor fiel, con este amor misericordioso. Nos ponemos en tus manos, Padre, que tu Espíritu Santo nos instruya y nos dirija y nos apunte a Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si estás en Hebreos capítulo 3, te invito, vamos a hacer la lectura. Vamos a ver nada más 6 versículos el día de hoy. Capítulo 3, versículo 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Vamos a tomar un tiempo para revisar estos 6 versículos de capítulo 3. Si pusiste atención a la lectura, el autor del libro de Hebreos va a hacer un contraste entre el personaje más, voy a decir, popular, querido o amado, relevante del Antiguo Testamento, Moisés, contra Jesús. Va a comparar a Jesús contra Moisés y va a hacernos ver que Jesús es incluso más grande que Moisés, que el hombre más predilecto del Antiguo Testamento. Y si recordamos un poquito, el autor desde el capítulo 1 tiene este interés de poner a Jesús superior a todo y a todos. Ya dijo en el capítulo 1 y se tomó bastante tiempo para darnos a conocer: Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. Él es el hijo, él es el heredero. Los ángeles son sirvientes, son mensajeros que están al servicio y al favor de los que serán herederos de la salvación. Versículo 14 del capítulo 1. Y aquí en el capítulo 3 empieza ahora también a decir: ¿sabes qué? Sí, Jesús es más grande que los ángeles. Jesús va a ser más grande que el hombre que los judíos tradicionalmente lo consideran el más grande, Moisés. Recordemos un poquito del contexto de la carta de Hebreos. El autor es, no sabemos quién es el autor. Hay varias propuestas por ahí, pero los oyentes originales de este sermón o esta carta que nosotros tenemos era una comunidad muy probablemente de personas judías, personas hebreas, que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ya hemos visto en estos dos capítulos que ya hemos estudiado muchísimas referencias al Antiguo Testamento y van a continuar muchas todavía. Por eso se llama la carta a los Hebreos. Entonces, para ellos, Moisés fue, como decía el pastor el domingo pasado, si escuchaste, quien los llevó en este éxodo, en este llamamiento terrenal, este éxodo de libertad de Faraón de Egipto para pasarlos a esta tierra prometida. Moisés era, wow, nadie fue usado como él en el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a ver algunos versículos ahorita. Y quiere el autor poner este contraste. Culturalmente, sus lectores, a lo mejor Moisés era el chaca, pero el chaca de los chacas va a decir: es Jesús. Jesús va a ser más grande que el mayor. Y el versículo 1 empieza: por tanto. ¿Por tanto qué? Hay una conexión directa al capítulo anterior. El capítulo anterior terminaba diciendo, versículo 17: por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, hablando del Hijo de Jesús, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dejó a Jesús como este sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, con estas características, misericordioso y fiel. Y el pastor hacía referencia a Éxodo, cuando el Señor menciona, dice su nombre delante de Moisés: Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como las características de Jesús como sumo sacerdote hacen referencia al carácter de Dios. Como el versículo 18, este sumo sacerdote socorre, ayuda y es poderoso para ayudar a los que son tentados, a los que son de su pueblo, a los que han sido sus pecados expiados por su sacrificio. Entonces dice: por tanto, dado todo lo anterior, dado que Jesús nos lleva a un nuevo éxodo, porque dice el versículo 10 que hay un llamamiento, el Hijo dice ha de llevar a muchos hijos a la gloria. Hay un llamamiento a la gloria, Jesús lo está haciendo. Y vimos que Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos en el versículo, capítulo 2, versículo 11. Jesús no se avergüenza de llamar hermanos ¿a quiénes? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús es quien ha expiado los pecados del pueblo, los que depositan su confianza en él. Jesús es el sumo sacerdote que nos socorre, que nos ayuda. Por lo tanto, versículo 1, capítulo 3, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerado apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y estos seis versículos se van a centrar en esto. Necesitamos considerar a Jesús. Hace una referencia a él como apóstol, como sumo sacerdote, a quien hemos hecho esta profesión de fe. Quienes escucharon esto la primera vez, ellos habían hecho esa profesión de fe. Y me voy a tener aquí tantito. Ya vimos, Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a los que él ya ha santificado. Y aquí está diciendo hermanos santos, los que se identifican con Jesús, son partícipes de este llamamiento celestial, este llamamiento a la gloria que Jesús está haciendo. Y Jesús sigue haciendo el mismo llamado hoy en día a todos. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado hacia la gloria, este llamado celestial, Dios lo sigue haciendo. Lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy. Él sigue dando este regalo de gracia. Lucas 9:23 es la referencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. La exhortación, la palabra que es cataneo, significa observar, considerar, pensar acerca de, notar. El autor nos está diciendo: hey, checa, presta atención, mira, ¿a quién? A Jesús. Mira a Jesús. Y menciona dos características de Jesús que ahorita la vamos a ver: Jesús como apóstol de Dios, Jesús como el sumo sacerdote. Pero antes de ir ahí, quiero enfocar un poquito en esta exhortación. Necesitamos considerar a Dios. Los que están siendo llevados en este nuevo éxodo espiritual, en este éxodo celestial, los que estamos siendo llevados a la gloria, dicen: necesitamos considerar a Jesús. Colosenses 3:2, si lo puedes poner en pantalla, Pablo hace una exhortación similar. Colosenses capítulo 3, de hecho desde el versículo 1, si lo puedes poner, por favor. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El autor de Hebreos está haciendo la misma exhortación. Pongamos atención a Jesús. Pongamos la mirada en Él. Recuerda un poquito el contexto de los Hebreos. Te lo dejo de referencia para que lo leas en tu casa. Capítulo 10, versículo del 32 al 34. Bastantes de ellos habían sufrido o estaban sufriendo persecución por causa de Cristo. Habían perdido propiedades. Y el autor quiere que ellos encuentren ánimos. Sí, las puedes estar pasando mal. Puede haber dificultades porque te has identificado con Cristo. Pero cobra ánimo. Pon tus ojos en el autor de la salvación. Pon tus ojos en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El llamado para nosotros es igual, familia. Necesitamos ver a Cristo, centrarnos en las cosas eternas, en que Jesús está sentado a la diestra del Padre con poder, con autoridad. Continuando el versículo 1, dice: Jesús es el apóstol de Dios. En ninguna otra parte en la Biblia vamos a encontrar que se le ponga este adjetivo o esta función a Jesús. El autor de Hebreos la toma, y si recuerdas, la palabra apóstol tiene que ver el enviado, tiene que ver como el embajador, el que representa a. En un contexto más grande, Jesús, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esta vida eterna. Jesús como enviado, Jesús como este apóstol de Dios, Jesús como este embajador de Dios. El embajador tiene todo el respaldo de aquel que lo está enviando, todo el poder del país que lo está enviando. Jesús, además de ser este enviado, Jesús también es Dios. De hecho, Hebreos en el capítulo 1, el versículo 3, perdón, el versículo, sí, en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, si lo puedes poner en ETV, por favor, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Hablábamos cuando el pastor nos hablaba de esto, cómo Jesús mismo es la misma sustancia que Dios. Jesús mismo representa el carácter de Dios, cómo Jesús es Dios, el Hijo, en esta Trinidad. Es el apóstol, es el enviado, es el embajador. De hecho, cuando empezamos a estudiar el libro, empieza diciendo: Dios ha hablado, capítulo 1, versículo 1, de muchas veces y de muchas maneras por otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos últimos tiempos, en los postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de quien ha sido enviado, por quien es el embajador, por el Hijo de Dios. Pero también hace referencia a Jesús como este sumo sacerdote. Como el 2:17 ya lo dijo, un sumo sacerdote que es misericordioso, que es fiel, y aquí hace referencia, y va a ser un tema muy recurrente en el libro de Hebreos, haciendo referencia a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Si puedes poner en pantalla, me pueden acompañar. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pablo le está diciendo a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Anteriormente, en el antiguo pacto, vemos que primeramente el mediador ahí fue Moisés en el Sinaí. El pueblo decía: no queremos hablar con Dios porque vamos a morir. Moisés está mediando entre Dios y el pueblo. Cuando era la expiación una vez al año. Tenemos a este sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, presentaba ofrendas para limpiarse, presentaba las ofrendas para limpiar el pueblo. Mas ahora no es así en el nuevo pacto. Ahora Jesús es este intermediario, es este puente, es este nuevo fiel y misericordioso sumo sacerdote. Jesús es quien representa a los hombres ante Dios, como vimos en el capítulo 2:17, dice: por lo cual debía el Hijo, debía hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús fue totalmente hombre, Jesús fue totalmente Dios, y Él nos representa a su pueblo, Él representa a todos los hijos de Abraham, aquellos los que le somos nacidos por la fe ante Dios. Pero también Jesús es Dios con nosotros, es este Emmanuel, es Dios mismo en el pueblo, es este que tabernaculizó, que hizo casa de campaña con nosotros, representando a Dios con los hombres. Tenemos esta dualidad de Jesús, totalmente Dios, totalmente hombre, este único que es el camino al Padre y que es la verdad. Y dice el capítulo, versículo 1 también dice que Jesús es la que ellos hicieron y nosotros también hemos hecho nuestra profesión de Cristo Jesús. Profesiones de fe ha habido muchas. Una profesión de fe es cuando alguien declara públicamente y da testimonio con su boca: creo en Jesús. Si puedes poner Romanos 10:9, si pueden acompañarme. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si lo puedes poner, Reina Valera, por favor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, versículo 1 dice: consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ellos eran personas que habían hecho esta profesión de fe, lo habían hecho públicamente y por ello habían tenido problemas, habían quitado propiedades, habían tenido persecuciones, pero ellos estaban ahí. Y el autor está diciendo a ellos y nos dice a nosotros: sigamos con la mirada puesta en Cristo, sigamos con la mirada puesta en el apóstol de Dios, en el sentido que Dios mismo lo envió, en el sentido de que Él es nuestro sumo sacerdote en este nuevo y mejor pacto que Él nos representa, que Él nos ha expiado nuestros pecados, que Él nos abre este camino al Padre. Y todo lo que se ha visto en el capítulo 1 y capítulo 2, hablando de todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que el Hijo es y representa, versículo 1 es: quédate con tus ojos puestos en Él. Quedémonos poniéndole atención a Dios, considerándole. ¿En qué sentido? Versículo 2, dice versículo 2, el cual es fiel, y subráyalo ahí si no lo tienes subrayado, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús, el apóstol, Jesús, el sumo sacerdote, dice, fue fiel. No, dice, es fiel. Si te checas el tiempo, es fiel al que le constituyó. ¿Quién lo constituyó? El Padre es quien lo envió. El Padre le dio este llamado a ser el apóstol. El Padre es quien le dio esta función de ser el sumo sacerdote. Y dice que Jesús le fue fiel al Padre. Jesús le fue fiel al que lo constituyó. Y empieza a hacer el contraste contra Moisés. Como también dice, lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y cuando habla de la casa de Dios, no se está refiriendo a algo físico, sino se está refiriendo al pueblo de Dios, se está refiriendo a la familia de Dios. De referencia, si puedes poner, busca en 2 Samuel capítulo 7 versículo 11, ya lo vimos, David le está diciendo a Jehová Dios: yo te voy a construir una casa para que tú habites, para que tú estés ahí. Dios le dice: no, tú no me la vas a hacer, me la va a hacer tu hijo. Pero fíjate, Dios empieza a bendecir a David. Le dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová dice, te hace saber que Él te hará casa. Ese te hará casa es, le va a dar una familia, le va a dar a alguien que siempre va a estar en su trono. Vemos después a su hijo Salomón, vemos la división del reino, pero vemos cómo en Jesús se ve cumplido eso. Alguien de la casa de David estando en el trono, y Jesús está en el trono, está reinando y es descendencia de David. En ese sentido, Jesús fue fiel al Padre, quien lo constituyó el apóstol, quien lo constituyó el sumo sacerdote, y Moisés fue fiel al pueblo de Dios, a la familia de Dios en aquel tiempo, al pueblo de Israel. Si tú te acuerdas, puedes leer Éxodo capítulo 1, capítulo 2, cómo empieza Moisés. Moisés fue usado tremendamente por Dios. Para empezar, su nacimiento estuvo 50% probabilidad de morir o no sé qué tanta. A todos los niños que estaban naciendo en su tiempo los estaban matando. Pero Dios naturalmente lo salva, lo lleva a la casa de Faraón. Sale de la casa de Faraón, todas las circunstancias históricas que ya conoces, y si no, lee el libro de Éxodo. Va al desierto, el Señor se le aparece, le hace el llamado para que libere al pueblo de Israel de la casa de Egipto. Vemos todas las maravillas que Dios hace a través de Moisés: las plagas, el mar rojo, la comida, el maná del cielo, agua de la peña, hasta que los lleva a la entrada de la puerta prometida. Es muchísima historia, no hay tanto tiempo para revisar eso ahorita. Vamos a ver simplemente algunos pasajes. Si me acompañas a Números capítulo 12, si lo puedes poner en pantalla también. Números capítulo 12. Hay una historia, voy a leerlo desde el versículo 1 para tener un poquito de contexto. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es que dice, que es fiel en toda mi casa. Dios mismo dando testimonio de la fidelidad de Moisés ante María y ante Aarón. Después hay un castigo sobre María por murmurar en contra de Moisés. Pero la referencia que el autor de Hebreos está tomando es esta: Dios mismo reconoció la fidelidad de Moisés y se lo dejó saber a parte del liderazgo, que era María y Moisés, liderazgo del pueblo también. Jesús es fiel al que le constituyó. Cuando Jesús fue este apóstol, este enviado, esta palabra de fidelidad es que es digno de confianza. Dios mandó a Jesús y Jesús cumplió a la perfección su llamado de ser representante de Dios. Lo cumplió a la perfección porque Él es fiel. Jesús, en su llamado de ser este nuevo, fiel y misericordioso sumo sacerdote, lo ha llevado y lo lleva a la perfección, porque su carácter, como cantábamos ahorita, es fiel. Y para ti y para mí eso debe de ser de ánimo, tanto como para los lectores, oidores originales de esto. Dios es fiel, el Hijo de Dios es fiel, Él es digno de toda nuestra confianza. Nosotros podemos obedecerle confiando en lo que Él ha dicho es verdad, que Él lo sostendrá, que Él nos mantendrá, que Él nos guiará, que Él nos está llevando a muchos hijos a esta gloria, que Él está haciendo este éxodo celestial, que Él ha expiado, lavado los pecados de muchos, que ha santificado a muchos, que nos ha hecho sus hermanos. Y la exhortación del autor es: considéralo, pon atención a Él, míralo. Miremos a este enviado de Dios, a este representante de Dios, el cual es fiel, como Moisés fue fiel en la casa. Y después empieza a hacer este trabalenguas en Reina Valera, versículo 3, 4 y 5. Versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Dice, el Hijo es estimado con mayor gloria que Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. El que hizo la obra, el que hizo la casa, tiene mayor honra que la casa misma, está diciendo. Y versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ok, la casa, acuérdate, está haciendo referencia al pueblo. El que hizo al pueblo es más grande que el pueblo mismo, tiene mayor honra. Y dice: el que hizo todas las cosas es Dios. Y ya vimos que el Hijo, Jesús, es el Hijo de Dios. Y como leíamos en el capítulo 1, versículo 2, este Hijo ha sido designado heredero de todo. Jesús, el Hijo de Dios, va a ser el Señor de la casa, el Señor del pueblo de Israel, va a ser el Señor de todos los descendientes en el Abraham, por la sangre o por la fe. Él es Señor de estos. Versículo 5: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como leíamos ahorita en Números 12:7, pero como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 3, 4 y 5 está haciendo este contraste entre el que era considerado el más grande del Antiguo Testamento, este Moisés, contra esta revelación de Dios, el Hijo de Dios, el apóstol de Dios, el sumo sacerdote de Dios, el Hijo de Dios, el que edificó la casa, el que es digno de mayor honra que Moisés. Le está diciendo el autor a sus oidores y lectores originales: no te conformes con Moisés, tienes a Jesús. No te conformes con todo lo que Dios ha revelado hasta este momento. Ahora, en los últimos días, en los postreros días, nos ha hablado otra vez del Hijo. Ahora tenemos que poner atención en el Hijo, escucharlo a Él, mirarlo a Él, poner atención a Él, quien es el dueño de la casa. Tengo aquí unos contrastes entre Jesús y Moisés. En Números vimos a Dios reconociendo públicamente ante estos dos testigos, María y Moisés, la fidelidad de Dios. Pero también el Padre públicamente habló del Hijo, primeramente en su bautizo. Si me acompañas a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, verso 16. Voy a leer desde el versículo 13. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Verso 17: y hubo una voz del cielo que decía, ¿qué decía? A Moisés le dijo: este siervo ha sido fiel en toda mi casa. Y a Jesús le está diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en donde el Padre encuentra esta complacencia, este regocijo. Y todos los que estaban siendo testigos del bautizo de Jesús escucharon la voz y, hey, el Padre ha hablado y ha dicho, Jesús es su Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no es la única parte. ¿Te acuerdas en la transfiguración? Acompáñame también en Mateo, pero el capítulo 16, deja veo. Mateo capítulo 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5, subráyalo, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después dice, a él oíd. Y es curioso, ¿quién está presente con Jesús en la transfiguración? Moisés y Elías. Moisés en representación de la ley, Elías en representación de los profetas. Pero el Padre una vez más les dice, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia, a él óiganlo. Inclusive Moisés se sujeta a Jesús, Elías se sujeta a Jesús, el Padre lo reconoce como hijo y da la instrucción, pongan atención a él. ¿Es importante Moisés? ¿Es importante Elías? Claro que sí, son fundamentales, pero ellos apuntan a Jesús, a ellos apuntan a esta nueva revelación que en los últimos días nos ha hablado ahora por medio del Hijo. El autor quiere llevar a sus oyentes originales y a nosotros a admirar a Jesús, su grandeza. Principalmente el enfoque aquí es hacia su fidelidad más grande que la de Moisés. Moisés hizo este llamamiento terrenal, nos decía el pastor el domingo pasado, Jesús está haciendo este llamamiento celestial, llevando a muchos hijos a la gloria, santificando a sus hermanos y no se avergüenza de llamarles hermanos. Otro contraste es, Jesús es, fue y será santo. No pecó, no ha pecado y nunca va a pecar, él es Dios. Moisés, sin embargo, él pecó. Si tú ves la historia, fue asesino, desobedeció a Dios, hizo corajes. Aún así, se le considera fiel. Si te fijas, Moisés no es un mal ejemplo. El autor de Hebreos está usando un muy buen ejemplo para sacar a un excelente ejemplo. Humanamente no existe ningún ejemplo perfecto fuera de Jesús que nos represente la santidad, la fidelidad, el poder, la gloria, el amor y la misericordia de Dios, todo su carácter, solamente en Jesús. Como Juan nos dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo, el unigénito, lo ha dado a conocer, lo ha revelado. Moisés, como leíamos ahorita en Números versículo 8 creo que era, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y acabamos de decir que Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto jamás. Son herramientas que se usan, ese antropomorfismo de darle cualidades humanas a Dios para expresar algo. Este hablar cara a cara habla de esta relación íntima, cercana de Moisés con Dios. En el Sinaí, cuando Dios le revela su nombre, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Moisés conocía a Dios, Moisés tenía esta relación cercana con Dios, pero Jesús es quien nos muestra a Dios. Jesús es esta sustancia de Dios que manifiesta toda la gloria de Dios, que es Dios encarnado. Otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Moisés fue un siervo en la casa de Dios, hablando de los israelitas. Y Jesús es el Señor, como hijo y Señor de la casa. De hecho, si vamos a Deuteronomio 34, versículo versículo 10, si lo puedes poner en pantalla. Va a decir Deuteronomio 34:10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y así termina el Pentateuco, los primeros cinco de los libros de la Biblia. Pone como a Moisés el más grande, pero esta revelación progresiva, esta historia de la redención de pasta a pasta que encontramos en la Biblia, vemos cómo Dios envía, cómo Dios entra en esta historia y pone este nuevo pacto, pone a alguien que es como Moisés, que es más grande que Moisés, que es mucho más fiel que Moisés. De hecho, eso de que habría otro como Moisés, vete, hay uno de Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, Deuteronomios 18, 15. Dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, está hablando Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, subráyalo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y para que lo leas en tu casa, Hechos capítulo 3, cuando Pedro está en su predicación después de Pentecostés, él toma este pasaje y se lo aplica a Jesús, este que iba a ser semejante a Moisés y que a él tenían que oír. Está haciendo referencia a Jesús. Jesús mejor, más fiel, más grande que Moisés. E inclusive en la tradición rabínica, algunos, no todos, pero algunos, consideraban que Moisés era más grande que los ángeles, ya que Moisés tenía esa relación cara a cara con Dios, esa cercanía, esa intimidad. Y como empezó el capítulo 1 diciendo: Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés, independientemente si fuera así o no, Jesús es superior, está por encima de todos y de todo. Y dice versículo 5 al final, que como siervo, dice, para testimonio de todo lo que se iba a decir. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, Mario. Versículo 5 en la NTV. Dice: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Una ilustración de lo que Dios iba a hacer, como ese llamamiento terrenal, libertad de la esclavitud de Egipto con Moisés, ahora con Jesús, un llamamiento celestial, el llevar muchos hijos a la gloria, como en la Pascua este cordero que ponían su sangre en los tindeles, y como era Jesús, es este cordero de Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero si puedes poner Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Como cosas de la ley, como cosas del antiguo pacto, simplemente eran sombras de lo que Jesús iba a hacer. Y dice que Moisés era ese para dar testimonio de lo que se iba a decir, que fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Entonces, hasta aquí el autor ya dejó claro: Jesús es mayor que Moisés, Jesús tiene una fidelidad mejor que la de Moisés, Jesús presentó sus ministerios mejor que los de Moisés, Jesús sigue siendo fiel, Vimos a Moisés en la transfiguración sujetándosele a Jesús también. Vemos al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el quien yo tengo complacencia, a Él oír. Y si regresamos al capítulo 3 de Hebreos, el último versículo dice: pero Cristo como Hijo sobre su casa. Ya lo dejó claro. Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor de la casa. Pero luego dice: la casa, la cual casa somos nosotros. Hace partícipes a sus lectores, hace partícipes a los que son parte del pueblo de Dios. Si vas al capítulo 2, versículo 16, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el pastor nos explicaba esto: la descendencia de Abraham por la fe, los hijos que le nacieron a Abraham por la fe, los que le hemos creído a Dios, todos ellos, dice, formamos casa, somos casa nosotros. Y hay una referencia en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, 4. Si la puedes poner en pantalla también, porfas. Si lo puedes poner del versículo 3, porfa. Versículo 1. Vamos a ir al principio, por favor. Por lo tanto, dice: desháganse de toda mala conducta, acaben con todo el engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo. La gente lo rechazó, pero Dios lo elogió para darle gran honra. 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ay, permíteme, aquí dice: ustedes están siendo edificados como ese templo espiritual. Si lo pones en Reina Valera, va a decir como casas espirituales. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casas espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Y el autor de Hebreos está diciendo: la cual casa somos nosotros, esas piedras vivas que forman parte del pueblo de Dios, que forman parte de esta casa que Dios está construyendo. E inmediatamente después viene una, no le quiero decir cláusula, aquí traigo la palabra. Excepción. No me acordé. Hay una excepción, dice: pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esta esperanza. El autor pone esta excepción y ha dejado algo bien claro hoy aquí. Empezó diciéndoles a hermanos santos, participantes del llamamiento celestial: consideren a Cristo, da toda la instrucción, que es mayor que Moisés, y Jesús es el Hijo y el Señor sobre la casa, la cual casa somos nosotros, estas piedras vivas, esta casa espiritual. Y después pone esta excepción. De hecho, el capítulo 3 completo, capítulo 3 y capítulo 4 es la misma temática, pero el capítulo 3 en la primera sección está tomando un buen ejemplo de fidelidad, que es Moisés. Moisés fue fiel. A partir del versículo 7 en adelante va a hablar de un mal ejemplo de fidelidad, que fue el pueblo en esos años que transcurrían en el desierto. Y el versículo 6 y el versículo 14 van a hacer la misma idea, van a presentar esta excepción. De tal manera que ahorita no voy a profundizar tanto, nada más quiero decirles: hay una excepción aquí, dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Ese texto nos está diciendo que si tú y yo nos esforzamos en permanecer y ponemos todo de nuestra parte para permanecer, entonces vamos a a ser parte de esta casa, entonces vamos a ser participantes de Cristo, entonces vamos a tener esta salvación. Eso no está diciendo. Si lo invertimos, y el pastor ha hecho mucha referencia a esto en muchas ocasiones, dado que el Señor nos ha salvado, dado que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, entonces podemos dar fruto. Y una característica de los hijos de Dios es la permanencia. Toda la carta de primera de Juan va a hablarnos de eso también, características del hijo de Dios como permanencia. En Juan 15, que apartados de Jesús no podemos hacer nada, pero si estamos con Cristo podemos llevar gloria a su nombre. Si tú vas por la calle o vas por un huerto y ves mangos colgados, racimos de mangos muy jugosos y grandes, rojitos, maduros, naturalmente tú vas a saber que el árbol es de mangos, porque está dando el fruto de mango. En mi casa hay varios vecinos que tienen limones, y ahora la temporada pasada muchos limones estaban tirados ahí. Sabíamos que era un árbol de limón. La excepción que estamos viendo aquí, que el autor está poniendo en el versículo 6, y vamos a retomarlo el siguiente domingo en el versículo 14, es: necesitamos poner atención. Va a decir, si eres de la casa de Dios, por consecuencia vas a tener esto. Lo primero es verdadero si lo segundo se cumple. Y esto es algo que lo podemos ver en varios pasajes. Se los voy a mencionar rapidito. Si puedes poner Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La excepción: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 11:22 dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Otra vez la permanencia como un fruto, una característica. Pues de otra manera, tú también serás cortado. El autor de Hebreos, Pablo, el pastor José, yo y tú, nosotros podemos hablar el Evangelio y esperar que otros respondan. Lo que no podemos saber, ninguno de nosotros, es lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. No somos Dios, no somos el Espíritu Santo. Solamente Dios es quien sabe si hay una conversión genuina, si esa profesión de fe fue algo genuino. El autor quiere que meditemos y pensemos un poquito en esto. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ellos, otra vez el contexto, habían sufrido o estaban sufriendo persecución, no la estaban pasando muy bien por estar tomando al cristianismo, por estar tomando a Jesús como el Señor. El autor no quiere dar una falsa convicción de salvación a ellos. Dice: tú eres parte de la casa, pero si estás permaneciendo. En otras palabras, Pablo lo pondría así, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Si lo puedes poner en pantalla, y subrayaron la Biblia también, 2 de Corintios 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, a revisar si estamos en la fe. El versículo 1 empezaba hablando de la profesión de fe que ellos habían hecho. El autor de Hebreos y nosotros como ministros de Dios no queremos que, si tú hiciste una confesión de Jesús hace 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, no sabemos, y tú lo dijiste de dientes para afuera, que tú creas: yo lo confesé a Jesús hace 15 años, Pero si el Señor no te transformó, si esa gracia que salva no transforma, creo que deberías o deberíamos, también podríamos cuestionar esa salvación. La perseverancia no trae la salvación. Quiero dejar esto bien claro. Dado que hemos sido salvados, por eso perseveramos, porque le pertenecemos a Dios. Él nos hace permanecer. El autor no quiere dar una falsa esperanza de seguridad, de salvación. No porque ya hayas hecho una profesión de Jesús de dientes para afuera, es que tú eres salvo. En una ocasión estaba leyendo un libro, no recuerdo el autor, pero básicamente decía, si yo veo a alguien, dice el autor, que dice que es cristiano, pero no hay ningún fruto de salvación en su vida, vive en rebeldía contra Dios y no muestra nada. Yo voy y le digo, hey hermano, arrepiéntete, necesitas Dios salvarte, necesitas hacer algo contigo. Y por el otro extremo, si veo un hermano que está dolido por su pecado, que está llorando por su pecado, que le está considerando, no, pues el Señor no me ama porque le he fallado, le dice, ánimo hermano, sufres porque esa tristeza te está llevando a Cristo, porque Él te ama, porque quiere que te restablezcas con Él. Tú no has perdido tu salvación, te duele el pecar, pide perdón y reconcíliate con Dios. Están estos dos extremos y el autor quiere hacer eso, quiere que nos cuestionemos realmente qué fruto estamos dando. Y para finalizar, aplicaciones de esto: la fidelidad fluye de una clara y saludable idea de Jesús. La exhortación es, pongamos atención a Cristo, considerémoslo a Él. Si vemos cómo es Él, si vemos cómo es su carácter, nosotros podemos responder en fidelidad a Él también. ¿Qué es lo que se le dice cuando alguien llega al cielo? Dice, bien hecho, buen siervo y fiel. La recompensa, lo que se habla es de la fidelidad. Otro punto, la fidelidad surge de escoger la obediencia basada en la confianza a Dios. Es decir, nosotros podemos obedecer a Dios confiando que Él es digno de confianza, de que Él cumplió y cumple a la perfección su apostolado, su sacerdocio, todas sus obras, todo lo que hace. Entonces nosotros, basado en su fidelidad, nosotros podemos responder en fidelidad, podemos responder en obediencia. Y esta fidelidad a Dios, este fruto que Dios nos hace dar, nos hace producir, nos ayuda a perseverar hasta el fin. Los fieles perseveran hasta el fin. ¿Significa que no va a haber problemas y dificultades? No, significa que a pesar de problemas, a pesar de dificultades, el Señor nos persevera, el Señor nos hace perseverar, el Señor nos ayuda a continuar. De hecho, siguiente semana se va a hablar de ahora el contraejemplo o el mal ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a continuar hablando un poquito de esto. Le voy a pedir mientras a los muchachos de alabanza que pasen. La fidelidad es importante. En el matrimonio hay compromisos, ser fieles hasta la muerte. En nuestra relación con Dios, la fidelidad es sumamente importante. De allá para acá, es perfecta, es santa. De aquí para allá, híjole, menguamos. Como dice José, a veces estamos en nuestra relación con Dios en altos, a veces estamos en bajos. Pero el llamado es, pongamos los ojos en Dios, veamos su carácter. Pongamos los ojos en las cosas del cielo, en su fidelidad, y que nosotros, como dice Romanos 12, Dios ha hecho, dado todo lo que Dios ha hecho, podamos responder presentándonos como ofrendas, sacrificios, obediencia y en fidelidad a nuestro Dios. Los invito a ponerse de pie, hermanos, para orar y terminar también adorando a Dios. Rey eterno, príncipe de paz, glorioso Dios, gracias Señor por tu fidelidad, gracias Señor por tu obra redentora, por el sacrificio perfecto Señor, gracias porque te has revelado a nuestras vidas, porque tu luz nos ha alumbrado a nuestros ojos, nuestros corazones Señor, bendito es tu nombre Padre, ayúdanos a verte tu fidelidad, a ver tu carácter, tu misericordia. Ayúdanos a serte leales, Señor. Ayúdanos a permanecerte fieles, Padre, a pesar de las adversidades, de las circunstancias adversas, que podamos verte por sobre todas las cosas, Señor. Que podamos cobrar ánimo, cobrar fuerzas, que eso nos lleve a rendirnos, Señor, en obediencia a ti, que nos lleve a rendirnos en fidelidad a ti, que llevemos gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Somos tu pueblo y te necesitamos, Padre. Haz conforme a tu pueblo, haz conforme a nosotros lo que tú quieras hacer, Señor. Que seamos como ese barro en tus manos, tú el alfarero, Padre. Llévanos a dar mucha gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.